en esta 17ª temporada tenemos una lupa, ya saben, los sábados la lupa, que hoy nos acerca al tecnoestrés.
Seguro que estos sonidos les resultan familiares. Es más, casi seguro que para muchos son la banda sonora de su día a día. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, la tecnología está presente en prácticamente todos nuestros quehaceres. Además, esta semana, con la vuelta al cole y al trabajo, las pantallas han pasado a ocupar de nuevo un lugar preferente en nuestras vidas, espacio del que, aunque sea un poco, las habíamos desalojado durante el periodo estival. Hoy vamos a hablar del tecnoestrés, un trastorno que padece una de cada tres personas debido al uso intensivo de dispositivos electrónicos.
No puedes deshacerte del móvil porque te da la sensación de que te falta algo.
Con el WhatsApp y todo, a lo mejor puedes estar todo el día.
Tengo unas ganas horribles de meterme en Facebook. Tengo una presión aquí y sí, me siento ansioso.
Ese es mi entorno de trabajo. Entonces, como ves, tengo 1.100 correos sin responder.
Estoy con el teléfono móvil prácticamente todo el día, menos cuando estoy durmiendo. Si me hablan, pues tengo la necesidad de contestar, porque ya me ven en línea y entonces es como... tengo que contestar sí o sí.
Posiblemente muchos de los que nos están escuchando se habrán sentido identificados con estos testimonios porque estamos en la era de la no desconexión. Teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, libros electrónicos, televisores con internet han llegado hace relativamente poco y sin embargo ya no concebimos vivir sin ellos. Y para muestra, unas cifras. Según una encuesta llevada a cabo por la empresa de tecnología Intel, el 40% de los usuarios permanecen las 24 horas del día conectados a sus dispositivos y 8 de cada 10 duermen con el móvil al lado. La OCU estima que los españoles pasamos unas 5 horas diarias en Internet y el estudio, la Sociedad de la Información en España, elaborado por Telefónica, revela que nuestro país es uno de los estados de la Unión Europea con mayor presencia de teléfonos inteligentes. Representan el 81% del total de móviles. Además, 23 millones de españoles son usuarios activos de aplicaciones y realizan casi 4 millones de descargas diarias. De media, cada ciudadano utiliza 6 dispositivos.
Yo creo que las nuevas tecnologías, lejos de ser una desventaja, son una ventaja radical porque te permiten configurar a ti mismo tu propio horario de trabajo. Ves el móvil, ves quién te llama o qué correo es, de dónde viene, y tú ya discriminas si lo respondes ahora o si terminas de bañar a tu hijo y lo respondes 10 minutos más tarde.
La tecnología ha venido para quedarse y es difícil pensar vivir de una forma diferente, ¿no? Podemos tener un uso compulsivo, ¿no? Podemos llegar a tener un cierto trastorno, ¿no? Pero en sí la tecnología, bueno, no causa la dependencia, ¿no? Sino que, digamos, la canaliza o la facilita, ¿no? Pero realmente sí que tenemos cierta dependencia a ellas.
Está claro que las nuevas tecnologías nos han facilitado la vida en muchos aspectos, pero si no sabemos marcar límites, pueden convertirse en una carga. Y eso depende exclusivamente de nosotros. Desde hace un tiempo, a las consultas de médicos y psicólogos llegan personas con problemas de sueño, irritabilidad, dolores de cabeza, ansiedad, trastornos gastrointestinales. Así es como se manifiesta el tecnoestrés, un desorden que abarca desde el uso continuo y obsesivo de todo tipo de dispositivos electrónicos hasta el agobio por no saber manejarlos. Dentro de los grupos de riesgo, los jóvenes y aquellos empleados competitivos y exigentes que pueden llegar a desarrollar una auténtica adicción, dejando de lado las relaciones sociales. De hecho, algunos expertos alertan de que la sobrecarga de trabajo y la exigencia de alcanzar un mayor rendimiento tienen mucho que ver con el impacto negativo de la tecnología. Cada vez es más habitual que nos llevemos el trabajo a casa, respondiendo, por ejemplo, correos electrónicos en nuestro tiempo de descanso. Llevamos la oficina en el bolsillo.
Ya no es un teléfono portátil que te lo llevas, es casi una extensión de ti mismo, ¿no? Y cualquier momento es especialmente proclive a poder utilizarlo, ¿no?
Para trabajar, para relacionarnos, para consumir, para establecer relaciones entre nosotros, para comprar, cada vez más utilizamos la tecnología. Yo creo que la diferencia es cuando uno queda atrapado, ¿eh? Tiene el síndrome de abstinencia, como ocurre con otras patologías, como puede ser pues el alcoholismo o la drogodependencia, y ya necesita, pero vitalmente aquello, no podría imaginar su vida sin aquello ni un momento, ¿no?
Las personas se sienten intranquilas, se sienten irritables, están tensas y no se pueden conectar. Y si se interrumpe esa actividad, e inclusive pueden llegar a tener problemas de agresividad.
Se sacrifica en alguna medida la comunicación bipersonal por la fantasía de estar en contacto con un número mucho mayor de personas. Muchas veces las redes sociales no sirven tanto para comunicarse, sino para sentir que estás ahí, para sentirte que estás comunicando.
Evitar el tecnoestrés está en nuestras manos y los psicólogos ofrecen algunas pautas de actuación. A los tecnoadictos les recomiendan 10 minutos de descanso por cada hora de trabajo frente al ordenador, emplear el móvil de forma moderada, recuperar la escritura a mano y poner en práctica las llamadas siestas digitales, es decir, intentar desconectar durante unos minutos varias veces al día. A los tecnófobos, en cambio, se les aconseja mantener una actitud positiva e intentar aprender poco a poco sin agobios. De lo contrario, el estrés asociado a la tecnología puede ir en aumento hasta desembocar en un auténtico problema psicológico que requiera ayuda profesional. Hoy nos preguntamos cómo es posible llegar hasta este extremo. ¿Por qué las nuevas tecnologías resultan sumamente atractivas? ¿Qué signos pueden alertarnos de que estamos desarrollando con ellas una relación poco saludable? ¿Qué conduce a la necesidad de estar permanentemente conectado? ¿Es posible poner límites a algo que está tan presente en nuestro día a día? ¿Estamos sustituyendo las relaciones sociales por las relaciones virtuales?
Yo no tengo barco, pero navego en mi cuarto. Tengo mis contactos para moverme por la red. Pulso ese botón donde solo pone on y off. Y ya todo comenzó. Aquí estamos tú y yo.
Pues de eso vamos a hablar, del tecnoestrés, y lo vamos a hacer con dos personas que saben mucho sobre ello. José María Martínez Selva es catedrático de psicobiología en la Universidad de Murcia y es autor del libro Tecnoestrés, una palabra que me gusta. José María, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Aquí en Madrid está con nosotros Víctor Domingo, que es presidente de la Asociación de Internautas. Víctor, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, son hechos probados. Pasamos el día enganchados a la tecnología, procesando información de Internet, correo electrónico, redes sociales, trabajando con programas informáticos, tecleando, hablando por teléfono. ¿Cómo es posible que las nuevas tecnologías hayan invadido nuestra vida de forma tan absorbente? José María.
Bueno, lo más importante es que resuelven y responden a necesidades personales muy, muy, son decisivas. Por ejemplo, en el trabajo hace más productivo, trabajo más eficaz, trabajar en cualquier sitio. Y por otra parte, son elementos de la vida de ocio pues fundamentales, tanto el entretenimiento como la comunicación, e incluso han llegado a la vida familiar. Entonces, todas las ventajas que tienen...
Perdona, nos hacen más fácil el trabajo y también el entretenimiento.
El entretenimiento y la comunicación. Ajá. Y esa es una de las razones más importantes de esta invasión de las nuevas tecnologías en todas las esferas de la vida. Claro está que hay otra cara menos agradable, posiblemente menos positiva.
Ahora hablaremos de ella también. Víctor, ¿cómo te explicas tú esa invasión tan desmesurada?
Pues yo creo que el catedrático lo ha expuesto muy, muy certeramente, ¿no? Nos está resolviendo necesidades, incluso estamos encontrando pues nuevas formas de comunicarnos y de realizar pues acciones socioprofesionales. Ajá. Porque no solamente es para trabajar, sino el aspecto de la comunicación, que yo creo que por ahí empiezan algunos de los problemas de los que vamos a hablar hoy, también los está resolviendo. Y sobre todo, una cuestión, es que todos estamos aprendiendo a utilizar estas herramientas en este momento. Nadie nos ha enseñado, ni nos puede enseñar, lógicamente.
Pero dice Víctor, nos está resolviendo necesidades. La pregunta que yo hago es, ¿nos está creando otras?
Yo creo que en parte sí, porque muchas de las actividades que tenemos en Internet responden precisamente a características muy atractivas y muy recompensantes. No sé, Víctor, qué opinas. Creo que, no sé si le he interrumpido,
no.
Pero creo que es muy gratificante tener información en el acto, poder ver la serie el episodio de la serie de televisión que te gusta, o poder contactar inmediatamente con las personas a quien quieres o quieres hablar con ellas. Evidentemente es muy gratificante.
Sí, el sentirse protagonista de la información, de que no solamente la estás recibiendo, sino que la puedes emitir, yo creo que es una de las cuestiones que está haciendo que esto, de alguna manera, y valga la redundancia, enganche tanto a muchísima gente, ¿no?
José María, ¿qué es el tecnoestrés? Porque nos decía Rosa en la presentación, es un desorden que abarca desde el uso continuo y obsesivo de todo tipo de dispositivos electrónicos hasta el agobio por no saber manejarlos. Es decir, serían los dos casos contrarios.
Bueno, tecnoestrés en realidad es un término paraguas, ¿no? Diríamos, es decir, que abarca todos los problemas de distinto tipo que está creándose con la invasión de las nuevas tecnologías. Entonces, tecnoestrés pues, puede referirse tanto a la adicción como al miedo que tienen algunas personas, a la reticencia que tienen a aprender a manejar aparatos, a manejar programas o nuevas aplicaciones, a las dificultades que algunas personas tienen para, por ejemplo, en volver a entrar en el mercado de trabajo, en una situación en la que prácticamente si no estás en la red y no envías tu currículum por los cauces electrónicos adecuados, pues no se te hace caso. Uh-huh. O también el miedo que ya empieza, se ha generado ya en los últimos años, miedo fundado, a que algo que has dicho o has hecho, una foto que hiciste o que te hicieron en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado, pues te pueda perjudicar en el futuro, pero en el futuro futuro, es decir, algo que no desaparece. Entonces, este tecnoestrés se refiere a todo este tipo de cosas. No es un trastorno psicológico específico como depresión, hiperactividad, sí, sí, sino simplemente es una palabra para muchas cosas, se abarca muchas cosas.
Todo distintas. Lo que nos pone nervioso en relación con la tecnología, es decir, por demasiada dependencia o, por al contrario, por sentir que no puedes utilizar medios que ahora mismo casi son exigibles para todo el mundo, ¿no? O sí, son necesarios para todo el mundo.
Prácticamente para todo. Lo que sí que es verdad es que los trastornos y los problemas y los inconvenientes, hay algunos que son menores, fácilmente subsanables y que no tienen ninguna importancia. Y después hay una minoría, verdaderamente porcentualmente son bajos, de personas que pueden plantear ya problemas más graves como a los que se referían las intervenciones anteriores, ¿no? Adicciones y ya problemas tipo, digamos, psicosomático, de fatiga, de falta de sueño, etcétera. Por lo tanto, hay que distinguir bien qué es lo verdaderamente grave e importante y qué es lo que se puede subsanar y se puede vivir con ello.
Entonces, ¿en qué momento, digamos, se convierte en patología? ¿Cuando nos impide la vida diaria? ¿Cuando...
Sí, bueno, los psicólogos tenemos ahí una definición clásica que yo creo que se remonta también a Freud, que era el vivir y amar, el trabajar y amar, es decir, el poder, todo lo que no te interrumpa la vida cotidiana, tus relaciones con los demás, tus relaciones laborales o tu trabajo en el colegio, en la universidad, prácticamente puedes llevarlo. En el momento en que ya no puedes hacer las cosas que hacías antes y te encuentras mal por eso, es en ese momento cuando uno debe preguntarse qué está pasando, qué está haciendo o incluso pedir ayuda.
Me decía Víctor, presidente de la Asociación de Internautas, recuerdo, que no conocía este término tecnoestrés, pero seguramente, Víctor, sí conoces las consecuencias, es decir, en cómo se manifiesta, ¿no?
Sí, no, se manifiesta como una... Vamos, no soy psicólogo, simplemente utilizo esto bastante, pero se manifiesta como otra adicción al sexo, al juego o al alcohol. Y cuando alguien tiene problemas por utilizar esto, pero los problemas... Y me gusta lo que dice el catedrático, que los problemas no solamente pueden ser por la adicción, sino por la falta. Cuando la agencia tributaria te obliga a presentar la declaración de la renta por internet, y hay gente que no tiene internet porque no quiere o porque no le da la gana, o porque simplemente no sabe, que hay mucha gente que todavía no sabe y le cuesta, tiene muchos problemas a la hora de ponerse delante de una pantalla, ¿no? Que no tiene por qué ser ninguna obligación utilizar internet, pero parece que como que te quedas fuera si no tienes esta pantalla delante, y eso le está sucediendo, bueno, pues a no poca gente.
Es curiosísimo. Estamos hablando hoy del tecnoestrés, un término novedoso para nosotros, pero que cuenta algo que ya no es tan nuevo. Lo han visto ustedes, es un abanico amplio, es un paraguas amplio. Personas que no pueden vivir sin estar enganchadas continuamente o personas que tienen problemas porque no consiguen adaptarse a las nuevas tecnologías.
Hay que partir de la base de que ahora mismo todos los niños ya están metidos en el uso de estas tecnologías sin que nadie les haya enseñado prácticamente nada. Y eso también puede generar tecnoestrés en los padres y en los niños en la forma de utilizarlo, porque si bien los niños saben cómo se utilizan perfectamente todas las maquinitas, los padres en el uso de las máquinas dejamos mucho que desear.
Claro. ¿Cómo será esa generación de niños que han crecido ya, José María, con el ordenador, con el móvil inteligente, con toda la tecnología a su disposición y sabiendo conectarse a cualquier hora?
Bueno, pues la verdad es que lo primero es que se sorprenden al vernos a las personas mayores, especialmente cuando los que están al otro lado de lo que se llama la brecha digital, que no entienden ni lo que ellos les dicen respecto a cómo obtenían información o a cómo, por ejemplo, a cómo se ligaba antes o a cómo se hacían amistades antes. Y no pueden entender cómo era posible vivir sin internet, sin el móvil, sin saber poder conectarse en todo momento. Y la verdad es que antes también se vivía bien. La verdad es que nos desenvolvíamos con el teléfono. Había un teléfono en casa para todos.
Exactamente.
Que procurábamos que quedara.
Y había cabinas en la calle, cabinas telefónicas. Claro. Cuando tenías que hacer una llamada de urgencia, te metías una cabina.
Efectivamente. ¿No? Y además hay cuestiones que son curiosas y están cambiando nuestros hábitos pues intelectuales y de trabajo, como es la memoria. Antes teníamos en la mente, yo recuerdo de joven, pues recordaba muchos números de teléfono.
Ahora
de
nada. Personas. Ahora pierdes el móvil y pierdes todos ninguno. Los números.
También eran más cortos, ¿eh?
También es verdad. El caso es que les sorprende ese mundo. El problema que hay es, como ha señalado Víctor, es el aislamiento. Una persona mayor o una persona que es renuente a utilizar las nuevas tecnologías, en un momento en el que se le pide tanto la administración y no solo Hacienda, sino muchos trámites de seguridad social, de trabajo, pensemos en el momento en que hasta las vacaciones del inserso para mayores tengan que hacerlas por internet. O sea, hay un problema de aislamiento grave cuando la persona pues no quiere entrar ahí. Pero para mí, como psicólogo, el problema empieza en que muchos padres no saben realmente lo que están haciendo sus hijos o no conocen el mundo en el que ellos pasan la mayor parte, no la mayor parte, pero muchas horas al día. Y yo creo que los padres desempeñan un papel muy importante en la formación. Uh-huh. Y los padres deberían acercarse a internet sin miedo. E incluso yo creo que deberían instruir y orientar a los hijos en el uso de internet.
Primero, pero si son los hijos los que nos ilustran a nosotros, José María. No, o sea, muchas veces si tienes un problema en el ordenador, viene un niño de 7 años y te dice, así, ya está, y soluciona el problema. Es bochornoso. La cara que se te queda es bochorno, desde bochorno total.
Pues eso genera también tecnoestrés, porque los padres...
Tecnovergüenza genera eso.
Ya, lo que pasa es que los niños saben perfectamente cómo funcionan las máquinas, perfectamente, mucho mejor que nosotros. Pero nosotros sabemos cómo hay que convivir, sabemos, les tenemos que educar en las cuestiones de la vida y les tenemos que decir cómo deben de comportarse en la red, qué tipo de relaciones deben de tener.
Es a lo que se refería José María, imagino.
Exactamente,
¿no?
Y tener cierto control sobre la actividad de los niños en la red para saber qué es lo que está pasando, claro. Porque efectivamente la red tiene muchos beneficios, como estamos diciendo, pero también tiene un lado oscuro. Y los niños son ahora mismo los más susceptibles de caer.
A veces para los padres es una tranquilidad, les das una tableta, claro, o un pequeño ordenador y están tranquilos ahí y no se mueven.
Pero bueno,
es la solución, ¿eh, sí, José María?
No, yo creo que no, y además esto está llevando a que los niños dispongan pues de dispositivos móviles desde edades muy tempranas.
Pequeños, ¿no? Sí.
Se calcula, los últimos datos que he podido ver son en los 12 años, por debajo de 12 años, incluso cerca del 50% tienen ya un teléfono con acceso a internet. Entonces, yo creo que los padres tienen que tener un papel activo. Tienen que saber con quién se relacionan. Igual que en la vida que se hacía en la vida real y se hacía antes, en la era pretecnológica, ahora los padres tienen que dar instrucciones. Yo creo que hay dos principios básicos. Uno es la confianza, de tener confianza con los hijos, que eso ha servido siempre, eso es algo de siempre, para hablar con ellos, dialogar, exponerles lo que deben hacer, lo que no deben hacer, y hablarle de los problemas. Y también la responsabilidad. Yo creo que hay que poner límites a la forma en que se utiliza, a las horas en que se utiliza y a las edades en que se le compran los dispositivos. Insisto en que los padres tienen que tener un papel activo, pero claro, muchos están, como decía antes, al otro lado de la brecha digital y tienen que hacer un esfuerzo. También hay lo que mencionaba Víctor antes, es interesante. Muchas personas, adultos, se compran el móvil, lo primero que lo hacen es se lo dan al hijo para que se lo prepare. para hacerlo.
Es el mundo al revés.
Sí,
esto.
Pero hay que compartir las experiencias porque los niños saben muy bien. No les hace falta leer el prospecto para enchufarlo.
Es increíble.
Incluso conectarse y bajarse una aplicación.
Bueno, ha nacido con ello, lo que decías.
Pero nosotros le tenemos que enseñar. Ellos nos pueden enseñar a cómo funciona el aparatito, pero nosotros le tenemos que enseñar a cómo se tiene que relacionar en la vida y decirles eso, que no pueden cruzar una calle si el semáforo está en rojo, ¿no?
Voy a recordar el teléfono gratuito que tienen ustedes a su disposición para participar en nuestra lupa y darnos su opinión sobre el asunto que hoy nos ocupa, el Tecnoestrés, 900-137-137, 900-137-137. Pueden escribirnos a noesundiacualquiera@rtve.es, a nuestro Facebook, facebook.com/noesundia, o a nuestro Twitter, @neuc, NEUDC, las iniciales de No es un día cualquiera, -RNE.
El contrapunto
se llama Andrés Averasturi. Andrés, buenos días.
Qué sintonía propia, buenos días.
Sí, bueno, eres el contrapunto.
No, hombre. No,
¿Has estado escuchando a José María y a Víctor?
Sí, claro, he estado muy atento y estoy pues, de acuerdo prácticamente en todo lo que han dicho. Lo que pasa es que yo me imagino que los hijos, los nietos de Gutenberg discutían de lo mismo, ¿no? Decían, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque habrá que enseñarles a qué libros hay que leer y qué libros no hay que leer y tal. Cuando salió la televisión, era una maldición porque las familias iban a estar cada una pendiente de no sé qué, se iban a organizar unas guerras, había que aprender a ver la televisión. Cuando se inventó la rueda, imagínate cuando... La rueda lleva unos peligros que cualquier niño no se podía coger una bicicleta o un par de ruedas y tirarse de monte abajo. Cuando se inventó, yo qué sé, quiero decir...
Claro, pero la tele no te la puedes llevar en el bolsillo, como claro, sucede con ahora con las nuevas tecnologías.
Pero tampoco podías llegar a Nueva York si no era a Argentina, si no era para despedirte de tus familiares y morirte allí sabiendo que no ibas a poder volver nunca y no ver a los nietos o a los hijos otra vez, ¿no? Como toda la... Yo creo que estamos asistiendo a una enorme revolución, a una revolución tan importante o más importante que la industrial, que ha cambiado el panorama del mundo, de las relaciones sociales, laborales, han desaparecido profesiones enteras por las nuevas tecnologías, han aparecido otras, lógicamente. Uh-huh. Y entonces no nos hemos dado cuenta de todo lo que está pasando, lo estamos viendo un poco desde arriba, un poco desde... Pues eso que era, nosotros decíamos, mira que viene el avión para dar la papilla a nuestros hijos y ahora en vez del avión pues aparece Peter Pan en la tablet. Bueno, pues tampoco, no sé qué es más ridículo, si que vean a Peter Pan o cagamos el avión con la cuchara. Yo me sentía mal haciendo el avión con la cuchara, realmente era un poco absurdo, ¿no? Entonces, pues claro, a mí lo que sí me preocupa mucho es lo que habéis apuntado de la brecha tecnológica, ¿no? Porque eso, no solamente ya en individuos, sino en sociedades, yo creo que la diferencia entre las sociedades desarrolladas y las que están desarrollándose, pues se va a hacer todavía más grande y eso es preocupante, ¿no? Que hay el analfabetismo tecnológico es preocupante.
Uh-huh. Un motivo más de desigualdad en el mundo, ¿no?
Claro, claro, por eso te digo que se abre mucho más, entonces ahí... Pero hay paradojas, porque cuando decía lo de los críos y tal, ¿no? Realmente esto ha cambiado todo. Hay una inversión de los valores, o sea, ahora son los jóvenes los que enseñan a los niños, los que enseñan a los padres, cuando eran los maestros los que enseñaban a los hijos, el maestro ahora tiene que pedir ayuda a los alumnos para poner en marcha un ordenador porque no lo entiende. La socialización, es decir, cuanto más aparatos hay, antes se tendía a ser el único que tenía coche en el pueblo, ¿no? Ahora, si eres el único que tiene ese ordenador, estás perdido, porque un ordenador solo en el mundo sería absurdo, no serviría para nada. Necesitas muchos ordenadores, y cuantos más ordenadores haya, mejor. Entonces, hay una inversión de valores que también, para nuestra cultura, es complicada de asumir, ¿no?
Bueno, no sé cómo veis, José María y Víctor, el contrapunto que ha puesto Averasturi.
Es el que decían ellos.
José María. Bueno, estaba bastante de acuerdo, bueno, sí.
Vamos a ver, en parte estoy de acuerdo. Es decir, las tecnologías, por ejemplo, si miramos el siglo XX, tenemos el desarrollo del transporte con la cultura del coche, el avión. Después hemos tenido el teléfono, la televisión, los primeros ordenadores. Han cambiado mucho, pero sí que hay una diferencia muy importante con respecto a las nuevas tecnologías. Y es la rapidez del cambio. Abarca a todo. Y después las repercusiones que tienen no las puedes controlar. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, en los casos de acoso que se están produciendo, por sacar un tema, el acoso escolar o el bullying, como se suele llamar. El acoso ha existido siempre, igual que el miedo a las nuevas tecnologías ha existido siempre. Pero es que antes el acoso por lo menos se quedaba en las puertas del colegio y se reducía pues, a las horas de contacto. Pero es que ahora es 24 horas, se extiende por toda la red y no hay manera de controlarlo. Claro. Un rumor malicioso antes pues lo podías controlar, podías llamar a la gente y decir, oye, ¿qué pasa? Pero ahora es que es imposible.
Nada, nada. Y además lo de Internet no se puede borrar.
Es, efectivamente, es muy rápido, se extiende a todo y se queda para siempre. Entonces esto es distinto. Yo creo que hace falta una especie de modales de internet, de formación, aprender a
una nueva
a manejarse.
Ética, ¿no?
Claro. Es que nunca antes algo había invadido de forma tan, como decía yo antes, tan absorbente todos los aspectos de nuestra vida. Es que no solo es en el aspecto profesional, hemos mejorado mucho, estamos siempre conectados, tenemos la información, el correo electrónico, todo. No, es que afecta a nuestra vida personal. Fijaos en lo que decía Rosa al empezar. Hay personas que duermen con el teléfono móvil conectado, ¿no? Con el móvil al lado. 8 de cada 10 personas de estos, el 40% de los usuarios permanecen.
Lo usan como despertador, mujer.
Ya, bueno, pues oye, ya.
Claro, es que
el móvil
problema.
Es el despertador, no, es que, el teléfono.
Es la radio.
Si es la radio. Pues es que
por
es
eso,
todo.
Es que no le llames móvil. ¿Por qué seguimos llamando teléfono móvil a lo que tenemos? Es otra historia. Tú decías que exactamente lo que decías antes del tecnoestrés y todo lo demás, ¿no? Que tú te dejas el móvil y parece que te has perdido, que estás en una isla y te desesperas. Hombre, no es que te desesperes, es que te dejas lo que llamamos móvil habitualmente y te has dejado la agenda.
¿Todo?
Los juegos reunidos Hyper, las citas que tenías que hacer, los teléfonos de los amigos,
todo
el campeonato que estás jugando de mus con un señor que está en Shanghái.
A ver, es que sales de casa sin móvil y es como si hubieras salido desnudo.
Es que sales.
Es decir, la sensación.
Es que antes necesitabas 18 cosas.
Claro.
Y para tener lo que ahora tienes en una sola. Entonces, claro que es que realmente ha salido desnudo de casa.
Bueno, es la sensación esa,
no
es como si hubiera salido desnudo. Yo vuelvo a casa a buscar el móvil, ¿eh?
Claro.
Y viendo este, hablando de este, un ejemplo extremo, el otro día vi en las imágenes de los refugiados que tienen este problema ahora mismo en Serbia, que están traspasando, cuando llegaban a un punto donde podían asentarse, sacaban los móviles y buscaban sitios para poder cargar la batería.
Claro,
o sea, claro,
que prácticamente no tienen que comer, pero tienen ese móvil
eso
para
es una,
poder
es
estar
una cosa muy, muy curiosa. Yo no sé si el psicólogo entenderá muy bien, porque gente que viene aquí con necesidades económicas, gente que está, y sin embargo tienen una obsesión. Vosotros fijaros en las grandes superficies, las únicas tiendas que están siempre llenas y con cola son las
de telefonía.
De telefonía, ¿no?
Sí.
Y mucho, pues mucha migración, mucha gente que bueno, a mí me cuesta, todavía no he pagado el teléfono que tengo, porque pago a plazos y ya me están diciendo que me compre el siguiente que todavía no ha salido, pero es que hay, y claro, no lo puedo hacer, pero es que hay gente que no lo puede hacer y lo hace porque necesita la última novedad o el teléfono más grande, ¿no?
Sí.
No se sabe muy bien por qué, ¿no? ¿Qué enganche tiene?
Sí, ¿cómo se explica esa adicción a la novedad tecnológica, José María?
Yo creo que antes hemos apuntado algunas de las, digamos, de las claves, ¿no? Por una parte es que hay necesidades personales y una de ellas es de comunicarse, de sentirse cerca de los que quieres. Muchas personas que se dejan el móvil encendido por la noche es porque tienen hijos, están por ahí,
claro,
están en otras ciudades. Y entonces, cubre una necesidad y además la cubre muy bien, instantáneamente y relativamente barata. También esto de que la tecnología sea barata, habría que verlo. Es decir, los móviles, smartphones ahí que pueden valer 600 euros es el sueldo de un mes.
Y hay que ver la factura mensual también, o sea, de la operadora.
Sobre todo aquí, amigo. Claro.
Y después es que es gratificante. Nos gusta la novedad, nos gusta que nos sorprendan. Nos gustan estos ruiditos que se hacen, esta música, los colorines, es decir, todo eso nos encanta. Por lo tanto, es gratificante. Después, en determinadas edades, pues hay diferencias. En la adolescencia, sobre todo, se trata de la pertenencia al grupo, de sentirse integrado, el miedo al rechazo, el saber qué están haciendo los demás, como también comentabais antes, el estar ahí. Por lo tanto, hay unas necesidades y además hay una gratificación. Y eso lleva, yo creo que en parte puede llevar al abuso. Antes se mencionaba el trabajo efectivamente se hace más rápido, se puede contactar con los clientes, con los proveedores, pero después también las relaciones laborales han cambiado porque muchas veces se exige una inmediatez, una respuesta inmediata, que no se puede, es una especie de esclavización, como también lo es la extensión de la jornada laboral pues más allá del horario de trabajo.
Claro.
En lo que tú puedes ver como una ventaja, pues para muchas personas es un inconveniente que el fin de semana le llame el supervisor y eso puede, o su jefe, eso puede influir pues en el ocio, en la vida familiar y puede ser una causa de estrés laboral, puede aumentar el estrés laboral. Y yo tengo que decir, y aquí soy partidario de las siestas digitales,
sí.
Y si tienes apagado el móvil...
¿Qué es una siesta
horas,
digital? O sea, ¿pasar de todo durante un ratito? ¿Desconecto?
No, un ratito no, más tiempo. O sea, quiero decir que...
más largo que una siesta, entonces.
El grado de dependencia es lo que puede estar uno con estando con el móvil apagado o desconectado. Y si uno está unas cuantas horas en el fin de semana o está un día entero, normalmente, en la mayor parte de los casos, no pasa absolutamente nada. Y puedes estar varias horas al día mientras sales a hacer ejercicio o andar, o mientras, si tienes una afición, que también las hay no digitales, además muchas muy, muy buenas y muy interesantes. La mayor parte de las veces, y yo creo que la inmensa mayoría, no pasa absolutamente nada por desconectar un rato, unas horas o incluso un fin de semana. Cuesta y a muchas personas
Les da como una especie de síndrome de abstinencia.
Sí, lo que llaman por ahí la nomofobia, ¿no?
Sí.
Le llaman el no tener el móvil a mano, que es en determinadas circunstancias de necesidad o laboral está justificado, pero no todos los días ni a todas horas, y por lo tanto necesitamos el móvil, pero no para
es,
todo.
Es que esto es como todo, ¿no? Yo creo que la televisión, cuando la gente se queja de la tele, pues apágala, no la veas o cambia de canal. De la gente que le da por, yo qué sé, cada uno de las adicciones, no es una obligación tener el móvil abierto los 365 días del año, las 24 horas del día. Entonces se puede.
No, pero yo creo que los psicólogos vais a tener mucho, mucho trabajo, porque la tendencia es hacia una persona absolutamente conectada. Uh-huh. O sea, ya no hablemos de las pantallitas pequeñas, sino de estar completamente conectado. Y tener los hogares y las casas y todos los sitios, estar conectado completamente.
Eso se veía venir. Sí. Era muy evidente, ¿no? Que toda la información y toda la relación con el mundo se iba a hacer a través de pantalla.
Pues es un poco preocupante, sobre todo para la gente joven. Mira, ese aislamiento de los jóvenes en su habitación,
tenemos que aprender,
alrededor de su ordenador. Hombre, yo creo que es preocupante. Bueno, no lo sé, ¿eh?
Los
tengo
psicólogos
sensación.
Digo que van a tener trabajo, porque tenemos que aprender, y desde luego... va a haber gente que puede caer en ese en adicciones y va a tener problemas, lógicamente. Vamos, lógicamente...
No, ya los tienen.
Ya existen, pero se van a aumentar, ¿no? Como
sí,
es este que estamos hablando, entre la diferencia entre la gente mayor o la gente joven, o la gente que vive en el campo y la gente que vivimos en las ciudades, estas diferencias se van a abrir cada vez más.
José María.
Sí, yo creo que hay que distinguir lo que serían los trastornos graves ya de tipo psicológico, claro, que es una adicción, que cuando es una adicción completa se parece mucho a la adicción a sustancias y provoca cambios en la personalidad. Hay que distinguirlo de lo que son las molestias habituales o la dependencia. Si tú le preguntas a una persona por la calle, ¿eres adicto al móvil? Yo creo que más de la mitad de la población dice que sí, o decimos que sí. Pero verdaderamente adicciones hay pocas, y problemas graves como acoso, utilización de chantaje con información, con fotos de contenido sexual, etcétera, eso es relativamente escaso, ¿no? Es decir, que existe, hay problemas y llegan. Yo creo que es una cuestión de tiempo, de formación, de aprendizaje, formación por parte en la escuela, en las instituciones, y también por parte de los padres. Los padres no pueden permanecer ajenos a eso.
Pero también hay una conciencia, yo creo, en todos los que usamos internet, o la mayoría.
Estamos,
¿no?,
en tiempo de escuchantes,
perdón, entre lo que sería la ciberrealidad y la realidad. Todos sabemos, cuando estamos jugando una partida de mus por internet, bueno, pues que ahí no hay guiños, no hay nada, es una ciberrealidad. Es lo más parecido, pero no es, y de hecho el lenguaje dice, pero le conoces en real, y entonces, bueno, pues ya. El real es la vida, el otro es la cibervida, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué han dicho nuestros escuchantes a través de las nuevas tecnologías. En muchos casos el teléfono no es el caso, porque está en la radio desde mucho antes de que llegáramos nosotros. Débora.
Pues muchas llamadas de escuchantes. Empezamos por María Luisa de Madrid, que dice que aún se sorprende cuando viaja en metro y ve que en el vagón todas las personas están conectadas al teléfono y todo el rato mandando mensajes. Piensa que hay que ponerse límites, dice que ya no tenía móvil y que ahora lo usa solo cuando sale a la calle. Emiliana de Alicante alerta de los efectos negativos del uso de los móviles y dice que habría que estudiar más qué repercusión puede tener sobre la salud de las personas el uso continuo de la tecnología. Y José de Valencia cree que la máquina está dominando a las personas y nos recordaba el libro 1984 de Orwell y nos decía, esa cosa tan pequeña, el móvil, se está apoderando de nuestros cerebros.
Rosa Perarnau, la autora de ese informe tan estupendo que abre la lupa.
Gracias, Pepa. Pues empiezo con dos mensajes. Nos escribe una escuchante y dice, tengo 25 años y muchas veces echo de menos la vida sin móvil. El dar un paseo, hablar con amigos o disfrutar de una cena sin mirar algún dispositivo me parece casi ciencia ficción. Dice, creo que mi generación y las venideras llegarán a poner de moda el no mirar el móvil como acto antisistema y casi vintage, dice, como aquellos que los domingos aún siguen yendo a comprar vinulos a tiendas de segunda mano. Y Javier Pérez le pone un poco de humor al asunto y nos envía este texto. Escuchad. Anoche mi madre y yo estábamos sentados en la sala hablando de cosas de la vida. Entre otras, estábamos hablando del tema vivir-morir. Le dije, mamá, nunca me dejes vivir en estado vegetativo dependiendo de máquinas y líquidos de una botella. Y dice, si me ves en ese estado, desconéctame porque prefiero morir. Entonces mi madre se levantó con cara de admiración y me desenchufó el televisor, el DVD, el cable de internet, el ordenador, el MP3, la Play, la PSP, la Wii, el teléfono fijo, me quitó el móvil, el iPod, la BlackBerry y me tiró todas las cervezas. Casi me muero.
¡Ay, qué bueno! Escribe Conchi y dice, los que tenemos hijos en el extranjero, incluso en zonas horarias muy diversas, vivimos pendiente del WhatsApp o del Hangout todo el día, pero no por eso dejas de llevar tu vida familiar o profesional con normalidad. Yo duermo con el móvil, despertador, radio en la mesilla. Carlos.
Bueno, no eres la única que ha elogiado el trabajo que ha hecho Rosa Perarnau.
Qué buen informe.
Hay escuchantes como Aurora Pérez Maillo que dicen qué tema más interesante y también abordado. Genial la contextualización del problema, dijo nada más escuchar a Rosa. Javier, el Tecnostrés es simplemente el pánico al cambio, a lo nuevo. También pasó con la pluma estilográfica y con el bolígrafo. Sí, dice, con el bolígrafo. Mari Carmen, con perdón, también hay mucho gilipuertas, digamos, ¿no? Dice, no hay necesidad de publicarlo todo, estamos perdiendo el norte. Jesús Ortiz, no sé si habéis hablado ya de las enormes posibilidades de lo digital para la comunicación. A mí me apasiona.
Es que es apasionante todo lo que nos ofrece. Precisamente nos enganchamos a eso, ¿no?
Mira, Concha, no puedo pasar de las nuevas tecnologías y la prueba es que os estoy tuiteando en este
muy
instante.
Muy bien, muy bien.
Y uno más, Juan de Rivero. Hola, buenas. No me funciona el router. ¿Qué hago? ¿Qué luces tienes encendida? La del salón y la del pasillo. Dice, vale, no se preocupe, le mandamos un técnico.
John.
Tenemos mucha actividad también en Facebook. Empiezo con dos comentarios. Marcos Fernández escribe, me gusta el término tecnoestrés. Para mí hay dos vertientes. Por un lado, los que se estresan porque quieren, pero no consiguen dominar esta era tecnológica en la que vivimos. Y por otro lado, aquellos que no desconectan ni un minuto y acaban el día con la cabeza cuadrada. Y otro punto de vista, el de Antonio Hidalgo, comenta, somos 8 hermanos, vivimos en España, la China y la Conchinchina. Gracias a las nuevas tecnologías permanecemos comunicados y unidos. ¡Viva Internet!
Oye, y estar en el otro lado del mundo y poder mandar WhatsApps es maravilloso. Más, Débora.
Pues precisamente Marina de Asturias nos cuenta que ya está encantada con las nuevas tecnologías porque dice que es una forma de mantenerse en contacto con su familia y que así puede ver crecer a sus nietos que viven muy lejos. José Luis de Albacete nos lanzaba una queja sobre la obligatoriedad de usar Internet para los trámites y nos decía las nuevas tecnologías no pueden ser un elemento de exclusión. Nos cuenta que él trabaja en un centro educativo y que para solicitar una beca la solicitud ha de hacerse vía telemática. Dice, es una barrera para las familias
es
con menos recursos.
Efectivamente, sí, Rosa.
Además, debería estar prohibido por ley. O sea, yo no tengo la obligación de tener Internet.
Dos mensajes más, Tomás de Huelva. Dice, pienso en el despliegue de aparatos, antenas y espacio físico que precisaban los radioaficionados para poder comunicarse con cualquier parte del mundo y lo comparo con la facilidad con la que me comunico con mi hijo inmigrante en Praga y le doy gracias al progreso. Y veo la cantidad también de enganchados que responden al soniquete de las llamadas sin importar el sitio ni lo que están haciendo y me da pena comprobar lo fácilmente que caemos en la adicción. Y Julia, de Collado Villalba, en Madrid, dice, tengo un grupo de chat con compañeras, unas jubiladas, otras aún en activo, estamos conectadas y nos contamos cosas y nos enviamos fotos, es muy agradable y lo pasamos bien, pero un beso y un abrazo en persona no lo suple nada en el mundo.
Ajá. Carlos.
Es curioso, dos referencias a la soledad, pero contradictorias. Una es la de Laura. Nos conectamos para sentir que somos y significamos algo en el mundo. En el fondo, las TIC, o sea, las tecnologías de la información y la comunicación, salvan de la soledad. Mamen, sin embargo, dice, lo peor de las nuevas tecnologías es la dependencia. Mesas llenas de gente sin hablar. El control, la soledad.
John, vamos a los últimos ya.
Sí, Mari Carmen Aguado, ha llegado un punto en el que me estresa vivir estando todo el día conectada. Hay tanta información y pasan tantas cosas que no enterarnos al minuto de lo que pasa ahí fuera parece que es un delito. Y Miguel Ramírez dice: me despierto con el móvil, pongo la radio en el móvil para enterarme de las noticias, música en el móvil mientras me ducho, hago las llamadas pertinentes, consulto mi correo, whatsappeo y el día termina volviendo a poner la alarma. Tengo un problema de móvil dependencia, en fin, no sé vivir sin el teléfono o internet.
Bueno, hay muchas más intervenciones, pero ya no tenemos tiempo, nos queda un minuto y medio hasta las noticias y nos lo vamos a repartir para ponerle una conclusión a esta tertulia. Empieza José María Martínez Selva, catedrático de psicobiología en la Universidad de Murcia y autor del libro Tecnoestrés, que ha motivado esta tertulia. José María, conclusión.
Bien, la conclusión es que creo que tenemos que ser conscientes de las dos caras de la tecnología, todo lo bueno que nos proporciona, pero que también puede haber grandes problemas, y en esos grandes problemas yo subrayaría los de los adolescentes, las adicciones y todas estas nuevas situaciones que no podemos controlar por falta de tiempo y de tiempo en adaptarnos a las nuevas tecnologías y en aprender cómo manejarlas.
Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, conclusión.
Pues que estamos en la prehistoria de esta historia de la comunicación y que estamos aprendiendo y tenemos que llegar a acuerdos a ver cómo funciona esto de la manera más positiva.
Uh-huh. Andrés Averasturi, o sea, el contrapunto en persona.
No, hombre, que esto como todo, hasta como la felicidad, todo con moderación, ¿no? Yo creo que ha solucionado muchísimas cosas que era un mundo impensable el que estamos viviendo, y a mí me parece absolutamente maravilloso y por tanto también con muchos peligros, claro.
Pues ya conocemos un nuevo término, tecnoestrés, oiremos hablar de ello, seguro. José María Martínez Selva, Víctor Domingo, Andrés Averasturi, muchísimas gracias a los tres, un abrazo.
Gracias.
Adiós. 24 horas.